noches, bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Hoy es un episodio sumamente importante. Vamos a estar dialogando sobre perspectiva de género. Como de costumbre, la confusión, el concepto de este podcast se ha caracterizado precisamente por no promover más discordia o debates de temas tan serios. Yo hablándole encima al invitado, interrumpiéndolo, no dejándolo expresar ¿verdad? Lo que quiere traer, porque al final del día, ¿verdad? Lo que queremos es que la gente pueda escuchar lo que tienen que decir en otras ocasiones candidatos, profesionales de la salud mental y así sucesivamente. Hoy tengo de invitado a un psicólogo clínico, que es el doctor Caleb Esteban Reyes. Bienvenido, Caleb.
Hola, gracias.
Caleb es, quisiera que nos dieras un brief, una pequeña fragmento de tu biografía.
Bueno, pues soy catedrático auxiliar de la Ponce Science University. Allí estoy como profesor e investigador. Además, soy el coordinador del Comité de Sexo, Género y Orientación Sexual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, entre múltiples otras cosas que hago.
Y todo lo que te has tenido que reinventar como la mayoría de los puertorriqueños en este proceso. Sí. Caleb, vamos a comenzar desde lo más práctico, entre comillas. Sabemos que está caliente el tema por diversas razones, pero genuinamente, ¿qué es perspectiva de género?
Okay. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad?, como una definición como tal, pero como dice la palabra, perspectiva es una mirada. Una mirada que damos para visualizar alguna problemática. Así que la perspectiva de género no es más que una mirada enfocada en lo que son las diferencias de género para mirar diferentes problemáticas. Por ejemplo, si los feminicidios que están pasando ahora, ¿verdad?, mujeres mueren por parte de su pareja, pues desde la perspectiva de género, pues si miramos cómo el género podría estar aplicando a eso, pues podemos observar diferentes patrones que hay entre lo que se le enseña a los hombres, lo que se le enseña a las mujeres, y cómo esto podría entonces repercutir en lo que sería una, ¿verdad?, que una pareja le quite la vida a la otra pareja. Así que es una mirada que tenemos para ver las cosas, que sabemos que cuando damos esa mirada definitivamente hay inequidades. Y usualmente son las mujeres las que se ven afectadas cuando hablamos de asuntos de género, ¿verdad?, porque son aquellas que ganan menos, son aquellas que usualmente tienen que tener un rol pasivo y tienen que perdonarlo todo. Así que, ¿verdad?, no lo voy a complicar mucho, pero es una mirada a resolver algún problema o algún nicho que se esté dando, y esta mirada pues es desde lo que es la construcción del género.
Okay. ¿Y por qué entiendes que, ¿verdad?, yo pues tengo una opinión, pero como profesional dentro del campo de la psicología, ¿por qué tú crees que hay, dentro del acceso a la información que tenemos, por qué razón hay tanta confusión con el tema?
Sí, me parece que a veces se confunde con lo que es educación sexual. Y educación sexual, aunque también es necesaria, ¿verdad?, y soy partidario de que debería integrarse desde muy temprano los niños y niñas, pues a veces cuando vemos en Facebook que ponen esto es lo que es perspectiva de género, vemos lo que son fotos de libros que tratan de educar a los niños y a las niñas sobre lo que es la sexualidad. La sexualidad definitivamente es un tema muy tabú todavía en nuestra sociedad, que muchas personas prefieren mantenerlo en privado, y en privado muchas veces es que no se habla. Así que me parece que hay una confusión entre esas dos vertientes, ya que cuando las personas escuchan género, muchas veces piensan que género es sinónimo a sexualidad, pero no es así. Una cosa es género, que género son aquellos atributos que se nos dan a las personas por el sexo con el que nacimos. Es decir, a las mujeres desde que nacen se les enseña a ser femenina y básicamente se les obliga, ¿verdad? No se les cuestiona ni se les pregunta si quieren que eso sea así. Y a los hombres se nos enseña la masculinidad. Y usualmente esos son los dos géneros que tenemos en mente, porque son los que valora nuestra sociedad, pero eso no significa que esos niñas y niñas, cuando crezcan, se vayan a sentir en comodidad con esos géneros. Por eso entonces, hoy en día tenemos personas que se identifican con otros géneros alternos. Pero no me voy a desviar mucho. Nuevamente, esto pues es diferente a lo que es educación sexual, que la educación sexual lo que nos lleva es a que las personas ya desde muy temprano empiecen a saber diferentes cosas sobre su sexualidad, quién y cómo debe tocar nuestros genitales, ¿verdad? Qué debemos hacer si nos sentimos en incomodidad con alguna persona, a quién debemos acudir, ¿verdad? Y eso va evolucionando a entonces anatomía sexual. Luego entonces educación sexual, esto con el fin de tener una sexualidad más adecuada, evitar embarazos no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual y así por el estilo. Pero son dos cosas aparte. Así que, como ya mencioné, ¿verdad? Pues el género se enfoca en unas cosas y lo que es educación sexual se enfoca en otros asuntos.
Entonces, adicional a eso, ahorita quisiera entrar en esa dinámica. Mencionas unos libros y tengo varios apuntes al respecto y he escuchado varias entrevistas pues de diversos sectores. Entonces, lo que es esta perspectiva de género, está la equidad, está la igualdad. Entonces, también yo escucho que esto, y me incluyo, a mí me ha generado muchísima confusión. Los temas públicos, o sea, cuando se toca esto de manera pública, y hago este paréntesis, me parece que uno de las, ¿verdad? De los asuntos sobre este particular es que como ahora se está hablando tan público, pues a muchas personas les afecta que estos temas que se mantenían en privado, ¿verdad? Por la razón que sea, por el tabú, por las creencias religiosas o lo que sea, pues ahora lo ven tan público que entonces levantan bandera, no, espérate, esto no se puede tocar en público y así sucesivamente. Pero eso es aparte. A lo que voy es que entonces estos otros términos de igualdad, equidad, también los mezclan en el debate público. Eso también, a mi entender, genera un poco de verdad, de confusión. ¿Cuál es la diferencia entre perspectiva de género y estos otros términos?
Bueno, pasa que estos términos son valores que se buscan en la sociedad. Así que, como mencioné ahorita, la perspectiva de género no es un valor, sino es una mirada, una invitación a que lo que se mire de como poniéndote una gafa, porque voy a mirar este problema desde lo que sería el género y cómo yo pienso que entonces el género estaría implicando a eso. Versus entonces lo que tenemos como igualdad y equidad son valores. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que buscamos que todas las personas sean iguales ante algo, por ejemplo, ante la ley. Que, por ejemplo, antes había leyes donde los hombres eran los únicos que podían votar, donde los hombres eran los que tomaban la decisión, los hombres eran los únicos que podían solicitar el divorcio. ¿Verdad? Pues eso es, esos son leyes que no buscan la igualdad. Lo que buscan es entonces que unas personas tengan derecho y otras personas no. Versus la equidad, que la equidad lo que menciona es, okay, en la igualdad le damos lo mismo a todo el mundo. Así que tanto el hombre y la mujer pues puede votar. Ahora, la equidad buscaría cómo le doy acceso a que todas las personas logren eso mismo. Porque yo puedo decir, ok, pongo una ley donde todos los hombres y las mujeres puedan votar. Pero entonces a lo mejor hay un sector específico de la población que no está votando a pesar de ser hombre y mujer. Y me doy cuenta que es un sector que no tiene transportación para ir a votar. Pues entonces, desde un marco de la equidad, sería, ok, si yo lo que quiero es que todo el mundo vote, sin importar si son hombres o mujeres, o sin importar su estatus socioeconómico, pues entonces yo hago un sistema de transporte donde busco a estas personas que no tienen transportación para votar y los llevo a votar. Así que entonces, la equidad lo que nos busca es a evitar las barreras que está impidiendo que las personas logren llegar a la igualdad, que sería en este caso, ¿verdad? Ir a votar.
Tomando ese ejemplo de tantos que sabemos que se pueden utilizar. Entonces, ahora sí, llegando un poco a la parte de la sexualidad. Yo he tenido la oportunidad de ver, por lo menos en Puerto Rico, y estoy hablando, me gusta hablar, ¿verdad? De Puerto Rico. Sé que ahí están pasando cosas a nivel internacional que las vamos a tocar más adelante, pero en este caso, Pude ver algunos libros que han sacado o que han mostrado algunos medios y que lo están presentando como perspectiva de género. ¿Okay? ¿Hasta qué punto? Ahorita lo mencionaste que está bien inclinado a la sexualidad, pero podemos determinar que entonces, en efecto, esos libros son sobre sexualidad. De estos libros que quieren presentar, creo que son grados de tercero o cuarto grado. No estoy muy seguro, pero me parece que esos son los grados. Entonces, esos libros son de sexualidad.
Primero, cabe resaltar que la información que anda por ahí publicando es falsa. El Departamento de Educación no quiere integrar ningún libro. De hecho, el Departamento de Educación posiblemente no compra libros desde hace 60 años atrás. Así que la perspectiva de género no se trata de comprar un libro y dárselo a los niños para enseñarle algo nuevo. Al contrario, la perspectiva de género lo que busca es cambiar todos los libros que tenemos de una manera que entonces se pueda equilibrar lo que se enseña de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, ¿verdad? No es un libro que te va a enseñar las partes sexuales y cómo tener sexo, porque eso sería educación sexual. ¿Cómo podríamos poner la perspectiva de género en un libro? Por ejemplo, hay libros que te enseñan, pues Pepito va a ser un médico exitoso, versus Pepita va a ser una enfermera muy buena. Pues cuando usted lo ve muy inofensivo, que Pepito quiera ser médico y que Pepita quiera ser enfermera, pero ¿cuál es el mensaje detrás de eso que estamos llegando? Que Pepito, por ser hombre, va a llegar a una carrera más complicada, de más años, o sea, ser médico, pero entonces Pepita se tiene que conformar con ser asistente del médico, por ser mujer. Así que entonces Pepita va a ser la enfermera. No vemos ningún libro donde Pepita sea la médico y Pepito ser enfermero. Así que es cómo miramos los libros que hay, las historias que se le dan a los niños y a las niñas, donde podamos medir que tanto el niño como la niña tienen las mismas cualidades y pueden llegar tan lejos como quieran. Así que eso se trata de la perspectiva de género. De hecho, la perspectiva de género, aunque esté implementada en el Departamento de Educación, es poco lo que se ha hecho. Los libros no se han mirado. No se han traído materiales adicionales para enseñar lo que se enseña, no se revisan las historias, cómo las historias podrían implicar a que sea el hombre que tenga el éxito y la mujer no. Así que básicamente sería ver cómo en los libros que estamos enseñando, las novelas que damos, las cosas que leen los estudiantes, están enfocados en las cualidades del hombre y de la mujer, que a veces pasan
Desapercibido.
ajá, se me fue la palabra.
No, tranquilo.
Pero que cuando miramos bien, no es hasta que nos ponemos a ver los libros de esos grados que nos damos cuenta como que, oye, es verdad, como que al hombre en estos cuentos siempre se le da la prioridad, ¿verdad? Y a la mujer siempre como que se le deja atrás, o el personaje, nada, el principito, pues esa gran historia, pues tenía que ser un hombre que lograba todos sus sueños y lograba, bla, bla, bla. Pero ¿qué libros estamos dando que sea la principita? ¿Verdad? Que una mujer logra su meta, logra el éxito, llega a entender todo. Así que es
Doña,
tentar.
te van a decir Doña Bárbara.
Y a veces cuando las historias y libros son de mujeres, a veces la historia de la mujer dentro de también es como que una mujer que era ama de casa, una mujer, ¿verdad? Que no se lleva tanto por el éxito, sino es entonces cómo la mujer dentro de sus tareas que tiene como mujer, que es el ama de casa, limpiar, criar hijos, tuvo experiencia, ¿verdad? Así que es romper con ese estereotipo de que las mujeres y los hombres tenemos que tener metas diferentes en la vida y que estos libros determinen que definitivamente, sin importar el sexo con el que nacemos y sin importar el género con el que identifiquemos, pues podamos lograr lo que queramos.
Ok, es falso lo que se está mencionando, pero entonces, ¿por qué tanto auge con eso? ¿Cómo entonces esos libros llegan o quién los usa? No, quién, a lo mejor no se sabe, pero pero cómo se publica o se comienza a publicar y empieza esta campaña a estipular que eso es lo que se quiere obligar a enseñar en el Departamento de Educación. No,
Mira, bueno, según lo que yo he notado, en Puerto Rico no es el único país de Latinoamérica en el que estamos cuestionando y hay falsa información, hay alarma cuando no lo debe haber, sino que hay montones de países de Latinoamérica donde se está dando lo mismo. De hecho, hay grupos que se proclaman anti-perspectiva de género.
Claro.
Claro, grupos anti, lo que ellos le llaman ideología de género, que es una manera de devaluar lo que sería la perspectiva. Y básicamente son websites de teorías de conspiración que hacen las personas diciendo el daño de la perspectiva y todo eso. Y cuando las personas vienen a confirmar eso, es totalmente falso. Por ejemplo, las imágenes que he visto no son de aquí de Puerto Rico. Si se fijan, la palabrería muchas veces son palabras de Latinoamérica, no son de aquí de Puerto Rico. Así que simplemente es como alguien lo postea, se alarma y empieza a postearlo, aunque sea información falsa. Y la gente, pues la mayoría de las personas que no tienen introspección, pues lo toman como cierto.
O sea que ese libro... Perdona la ignorancia, solo quiero de verdad genuinamente aclarar, tratar de aclarar esto. Ese libro, yo puedo mandarlo a pedir. Y ese libro, yo puedo entonces enviarlo a X entidad que está contra sobre de la perspectiva de género, lo que sea. Y lo presento como que, como yo soy maestro del Departamento de Educación, y lo puedo presentar públicamente como que eso es algo que se quiere promover en el Departamento de Educación. ¿Eso, o sea, es una posibilidad?
No, claro que no. O sea, el secretario del Departamento de Educación es el único que tendría la posibilidad de decir, mira, yo voy a traer este libro y este libro se va a dar aquí. Pero eso tendría que pasar por un panel de aprobación, eso entonces tendrían que mandar a comprar los libros, e introducir ese libro a los maestros y maestras para que entiendan, ¿sabes? Porque el Departamento de Educación ahora mismo está todo planificado, lo que se da para que se uniforme en todos los grados, en todas las escuelas. Así que esto no es algo como que algunos lo van a dar, otros lo van a dar, y como te mencioné, la perspectiva de género no es un libro.
Sí, sí,
mucha gente piensa en los libros, porque hace como 5 años atrás el Departamento de Educación sí mandó a comprar unos libros de sexualidad con la intención de educar a los maestros y maestras del país sobre sexualidad para que en la clase de salud pudieran, ¿verdad? Esa clase de sexualidad que dieran, la dieran adecuadamente. ¿Por qué? Porque cada maestro y maestra estaba dando la clase de sexualidad desde su propio punto de vista, y si es que la daba, desde la clase de salud. Y a veces pues los estudiantes se quejaban de lo que se daba ahí, pues no era información correcta, ¿verdad? Y usualmente iba basada en la abstinencia, cuando si hacemos un research de investigaciones que se basan en la evidencia, en la abstinencia, vamos a encontrar que no funciona. El que tú le digas a alguien que tiene que ser abstinente para evitar todos los problemas y dificultades que tenemos en la sexualidad, no determina que vayas a escoger la abstinencia, ¿verdad? Al contrario, lo que hacen es que entra una sexualidad que no es adecuada, que puede llevar a diferentes situaciones. Así que la intención era comprar ese libro para educar a maestros y maestras, y nunca se logró, ¿verdad? Por eso mismo, porque empezaron a alarmarse, las personas empezaron a creer que este libro de sexualidad iba a ser para los niños y niñas. Así que muchas veces pienso yo que es desinformación, pero una de las cosas que critico en ocasiones es que entonces nadie del Departamento de Educación hace alguna conferencia de prensa y dice, mira, esto es lo que vamos a implementar, esto es lo que vamos a añadir, este libro lo vamos a cambiar por tal razón. Cuestión de que entonces la gente dice, ah, bueno, si es eso lo que vas a hacer, pues está bien, yo no me alarmo.
Claro.
Pero entonces pienso que no hay nadie que salga a mencionar o defender lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y entonces la gente, pues, ¿qué es lo que busca? Busca respuestas en Facebook o otras redes sociales, que entonces, pues, si lo compartió fulanita, que fulanita es mi amiga, pues debe ser cierto.
Claro.
Entonces, la mayoría de las cosas que ocurren en Facebook o que se pasan rápidamente son falsas. Pongamos el ejemplo del COVID, ¿verdad? Facebook tuvo que prohibir las noticias falsas del COVID por tantas teorías falsas, investigaciones falsas que salían.
Sí, sí, volvemos. Queremos la respuesta rápida, cuando no necesariamente la respuesta rápida es la que necesitamos. A veces necesitamos una respuesta un poquito más pausada, aunque no nos guste. Y el ejemplo básico es el candidato que dice que gano el 3 de noviembre y el 4 de noviembre voy a arreglar todas las carreteras del municipio. Y ni siquiera va a juramentar el 4, juramenta el 1 de enero. O sea, vamos. Entonces, volviendo un poquito para atrás, mencionaste ahorita que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que han pasado en el Departamento de Educación. Te pregunto, ¿hay un proyecto piloto o en algún espacio, en alguna comunidad o en alguna escuela en específico que se haya tratado de realizar, de hacer una implementación de todo esto de la perspectiva de género? ¿O eso nunca pasó?
Si yo no me equivoco, yo no trabajo cerca del Departamento de Educación ni tengo nadie cercano, pero yo nunca he escuchado ninguna iniciativa que se haya hecho para integrar la perspectiva de género. Así que eso está en papel. Sin embargo, nunca se ha hecho nada para cambiar los libros, posiblemente porque no hay dinero para comprar libros. Además de que sí hay que tener, hay la cantidad de libros que existen con perspectiva de género son pocos. Y la mayoría, pues, son hechos y publicados en España. Y muchas veces, pues, el español de España, pues, no se parece al de aquí. Habría que adaptarlo, ¿verdad? Sería como un proyecto grande. Sí entiendo que la organización Matria, que es una organización sin fines de lucro, estaba haciendo unos complementos, dejándose llevar por el material que se le da a los niños y niñas al Departamento de Educación, por si para... Por ejemplo, en este título que se va a enseñar sobre el liderazgo y el cuento era de un joven que logra su sueño, pues entonces vamos a darle esta historia de esta joven que también logra su sueño. Así entonces no tenemos solamente una historia de un chico que logra su sueño, sino también de la chica que logra su sueño. Así entonces equiparamos un poco lo que sería esa desigualdad en el... en cuanto a lo que aprendemos.
Claro. Y, ok, adentrándonos un poquito ya más profundo, hace poco salió algo sobre el DSM-5, si lo estoy pronunciando correctamente, que es el libro, ¿verdad?, de psicología. Entonces, no quiero entrar en la guerra que hubo y quiero saber, porque se mencionó la disforia de género. Háblame un poco de la disforia de género y por qué se mezcla con la perspectiva de género.
Bueno, el DSM-5 no es un solo libro de psicología, ¿verdad? Es uno de tantos claro, que utilizamos. Es un libro que va enfocado en describir los trastornos patológicos que existen en la psiquis, ¿verdad? Así que, por lo tanto, es un libro que se utiliza mucho desde la psicología y la psiquiatría y otras ramas que trabajan lo que es salud mental. En este libro, en su versión anterior, que era el DSM-4, existía lo que era el trastorno de identidad de género. Este trastorno entonces se le daba a aquellas personas que su identidad no iba acorde a lo que era su sexo. Esto trajo consigo, pues obviamente, un debate en la comunidad, ya que ya había información existente de que la persona no tuviera una identidad de género que fuera a la par con el sexo, no se veía como algo que causara sintomatología o malestar. Así que se empezaron a crear diferentes investigaciones para ver si era cierto que la persona tuviera una identidad de género que no fuera acorde con su sexo, podía considerarse una enfermedad o un trastorno. La mayoría de las investigaciones o todas las investigaciones concluyen que no hay una asociación de una cosa con la otra. Que las personas de identidad de género diversa no tienen, o sea, no cumplen con los criterios para tener una patología. Específicamente por las personas trans. Porque llamamos personas transgénero, personas transexuales. Esto crea que en el DSM-5, que es el que se menciona, se elimine ese trastorno, ya no existe tal cosa como el trastorno, que pasó igual que en el pasado, que había un trastorno de homosexualidad, pues deja de existir ese trastorno y pasa a ser disforia de género, que es de las pocas menciones en el DSM que no tiene la palabra trastorno. Se llama disforia de género porque no es un trastorno ni un desorden, es como un síntoma que se da en algunas personas que son trans y en algunas personas que son no binarias o que su género no va acorde con su sexo, donde la persona está confundida y no sabe cuál es su identidad de género. La mayoría de las personas trans y no binarias tienen muy claro cuál es su identidad de género, por lo tanto no cumplen los criterios para tener una disforia de género. Así que solamente se le da disforia de género a aquellas personas que van a terapia porque dicen, mira, yo no sé cuál es mi identidad de género. Este es mi sexo, pero mi género como que no va acorde con eso. Así que entonces en la terapia se busca cuál es esa identidad que la persona se siente en comodidad y por lo tanto si se logra eso, también se quita esa disforia de género porque la persona ya no tiene una disforia. Que las personas piensan que todas las personas de diversidad de identidad de género tienen disforia de género. Pues no. Eso solamente se le da a algunas personas que cumplen con ciertos requisitos. Por eso entonces, cuando se menciona un número específico que no era correcto, pues muchas personas pues aclaran que está confundiendo una cosa con la otra, ¿verdad? Porque el DSM no recoge a todas las personas de diversidad de género, solamente recoge a aquellas personas que en algún momento cumplieron con disforia de género.
Cuando ocurre el diagnóstico de disforia de género, ¿hay un periodo de espera? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa luego?
Bueno, todo depende de, ¿verdad? Cada persona que va a terapia es única. Y hay personas pues que primordialmente tienen otras dificultades y dentro de eso quieren trabajar lo que es buscar su identidad de género. Hay personas entonces que lo que buscan es hacer una transición, ya sea de cómo expresan su cuerpo, perdón, cómo expresan su género o cómo entonces expresan su cuerpo y algunas personas desean hacer cambios en su cuerpo para que vayan más acorde a su género. Así que es bien variado lo que podría pasar, pero recuerda nuevamente que no es un trastorno. Y como no es un trastorno, no hay una guía específica de vamos a buscar la mejor terapia para ti y no sé qué, porque como no es un trastorno, no se le da terapia, no hay un tratamiento específico para eso. Es, por ejemplo, usted vaya al médico con la azúcar alta, no significa que usted es diabético. Significa que esa azúcar hay que manejarla y posiblemente te den un plan para bajar esa azúcar a un, ¿verdad? A un nivel donde el médico se sienta cómodo con ese nivel. Así que lo mismo sería disforia de género, es que la persona va confundida, no sé cuál es mi identidad de género y se supone, ¿verdad?, que la terapia, desde un modelo afirmativo, lo que buscaría es que la persona defina quién es para que entonces pueda moverse a disfrutar su vida y no sentir esa incomodidad o esa disforia, como menciona el deseo.
Entonces, muchas personas han dicho que disforia es igual a confusión. O sea, lo plantean como que de esa manera. Es la forma más fácil que se me hace explicarlo. ¿Cómo podemos aportar a que no se vea de esa manera?
Bueno, sí, sí lo es, ¿verdad? Como te dije, disforia es para una persona que vaya confundida, que no sabe cuál es su género. Y por lo tanto, al yo estar confundido en cuanto a cómo identifico mi género, eso tiene unas repercusiones. Porque entonces, ¿qué ropa me compro? ¿A dónde puedo ir? ¿A quién me gusta? ¿Cómo me expreso con otras personas? Así que sí se busca que esa persona descubra quién es para que esa disforia se vaya. Pero nuevamente, es que muchas personas piensan que disforia de género se refiere a que una persona es trans o una persona es género diversa. No es sinónimo. Es solamente un nombre que se le da a aquellas personas que posiblemente sean trans o no binarias, pero que todavía están en ese proceso de aprender quiénes son.
Sí, como yo lo veo, y la forma más fácil que se me hace a mí es como que están en el proceso de ¿verdad? De encontrarse, pensaría yo. Que
podría ser parte de.
Claro, claro.
Entonces, y que tenga diversidad de género tampoco significa que vaya a ser la persona trans o no binaria.
Claro.
Podría ser, la persona podría ser cisgénero y no simplemente está en un proceso de cuestionar.
Cisgénero. Brevemente. ¿Qué es cisgénero?
De manera fácil. Sería el antónimo de ser transgénero. Sería que la
persona. El antónimo de ser transgénero. Okay.
Sí. O sea, que la persona se identifica, su género se identifica con el sexo con el que nació.
Okay.
Así que es una mujer femenina o un hombre masculino.
Ok. Perfecto. Pues ya saben, cisgénero. Sí, así está bien dicho, entonces.
También se lo voy a hacer para hacerlo más cortito.
Exacto. Entonces, para más o menos ya casi ir cerrando, ha sido espectacular esta experiencia. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué podemos hacer verdad, para tratar de fomentar un espacio en el que la gente se sienta tranquila, que puedan hablarlo estos temas de forma abierta? ¿Qué puertas tenemos que tocar? ¿Tenemos que ir al gobierno? ¿O qué tipo de proyecto? No sé si ustedes están trabajando en algo. ¿Qué tipo de proyecto se puede trabajar que tenga, verdad, que tenga la realidad de lo que es perspectiva de género? Porque por lo que tú me estás explicando aquí hoy, sin duda alguna, lo que se está compartiendo son opiniones. Pero cuéntame, ¿qué falta por hacer? ¿Qué podemos hacer?
Yo me atrevería a decir que lo que falta por hacer es empezar a implementar la perspectiva de género. O sea, que no es solamente firmar un papel, que es entrar de lleno al currículo, implementar cambios en el currículo, pensando en el futuro del país. ¿Verdad? Como me mencionaste anteriormente el programa, aquellos países que tienen perspectiva de género logran disminuir sus números en feminicidio, logran disminuir sus números en embarazo en la adolescencia, logran disminuir sus números en la violencia entre los hombres, porque muchos hombres se sienten atacados cuando escuchan la palabra género, porque piensan que entonces eso es que las mujeres van a tomar el control y ahora le van a dar prioridad a las mujeres y los hombres van a hacer una segunda mano. Pues no. La perspectiva de género también ve la masculinidad, ve cómo la masculinidad podría ser una masculinidad mucho más positiva y no una masculinidad hegemónica que usualmente trae problemas. Definitivamente, no tan solo el Departamento de Educación, sino aquellos colegios que están fuera del departamento deberían también mirar cómo pueden implementar la perspectiva de género, posiblemente buscando ejemplos que ya se hayan documentado y publicado en investigaciones científicas, o sea que se sabe que funciona, y también en las escuelas graduadas. ¿No? Una investigación que yo hice hace ya como más de 5 años, encontramos que ningún currículo de psicología de escuela graduada tiene cursos compulsorios en género en lo que es toda la escuela graduada. Así que tenemos profesionales de la psicología que posiblemente hablen por ahí de género, de perspectiva de género, pero nunca han tocado una clase de qué perspectiva de género o qué género. Así que, ¿de dónde sacan esa información? Okay. Así que es importante que de la psicología también se implementen. Hay cursos electivos, pero no hay cursos medulares. Más reclamo.
Y esta pregunta, pues, creo que es sumamente importante. No soy padre, no tengo ese privilegio todavía, pero desde el hogar, ¿cómo se puede trabajar con este detalle? Y lo traigo porque conozco de muchas personas y muy cercanos que han crecido en hogares donde el machismo está disfrazado de diversas maneras. Entonces, el hombre siempre va a ser superior por la razón que sea. Tratan a las niñas como que tú vas a crecer y solamente vas a crecer para ser una gran esposa y una gran madre. That's it. Y yo creo que eso está bien equivocado, pero esa es mi opinión. Pero en los hogares, ¿cómo podemos desarrollar un mejor ambiente sobre la perspectiva de género?
Okay. Pues yo pienso que principalmente desde lo que le leemos a nuestros hijos e hijas, es bien importante ver cuál es el fin de la historia. ¿Verdad? Que si compramos un librito chévere donde este hombre llega a ser rey y tener un todo un imperio, pues también podamos mirar un libro que esta muchacha llegue a ser reina y también lograr un imperio. ¿Verdad? Que entonces, si yo tengo una hija, o como quiera, si tengo un hijo, sepa que tanto un hombre como una mujer tiene todas las cualidades para lograr lo que quiere, para lograr el éxito y para lograr lo que se propuso. Además de que los juguetes también a veces los vemos bien ingenuos, y a veces, aunque una niña quiera el mismo juguete que su hermanito, pues decimos, no, no, los Legos son para los nenes y a ti vamos a comprarte una muñeca, ¿verdad? Y la nena ya tiene 50 muñecas, lo que quiere era un Lego también. O sea, no vamos a tener las mismas cualidades por los juguetes que tenemos. ¿Verdad? Que puede ser una niña con una jugueta, con una muñeca, pues puedes jugar con ella, ¿verdad? Como quien dice, jugar a mamá, pero con los Legos puede aprender a cómo construir, ¿verdad? Cosas que a lo mejor la puede llevar a ser una ingeniera. Y a lo mejor si le negamos la oportunidad de tener diferentes juguetes, que los juguetes no tienen género, los juguetes del género se los pone las tiendas y se los pone la gente. Quitarle entonces ese estigma que le tenemos a los juguetes, y si un niño o una niña quiere un juguete, pues que se le compre, sin importar que diga que es de otro género o lo que sea, ¿verdad? Enfocándonos entonces en que son las destrezas que la persona va a aprender, que esas destrezas no tienen que estar ligadas por hombre o por mujer.
Bueno, Caleb, creo que ha sido, te había pedido 30 minutos, creo que ha sido bien gratificante este diálogo contigo. Creo que era justo, necesario, y más cuando se acercan las elecciones. Así que gracias nuevamente por lo que haces, por lo que he estado leyendo y la búsqueda que hice, y por me han enviado diversos artículos y toda la cosa. Sé que es un tema difícil, me imagino que te has enfrentado a todo tipo de crítica y que pues has tenido que, como decimos acá, sacar pecho y demostrar con, ¿verdad? Con tu capacidad qué realmente es X, Y, Z. Y bueno, así que gracias por lo que haces, de verdad, muy admirable tu trabajo y gracias
Gracias por la invitación.
¿no? Y gracias por sacarle tu tiempo acá con
Claro.
nosotros y espero que se repita. Así que,
Claro.
doctor Caleb Esteban Reyes, si quieren leer sus artículos, ¿dónde podrían conseguirlos más fácil?
Bueno, está en mi página de Facebook, que es Doctor Caleb Esteban. Ahí cada vez que tengo un artículo nuevo los pongo, pero todos los artículos están disponibles en ResearchGate. Me buscan Caleb Esteban y ahí los pueden tener, la mayoría están gratis. Pueden bajar los videos.
Ah, pues perfecto. Yo creo que los invito a que hagan eso. Así que gracias, Esteban, que tengas
Bueno,
excelente noche.
igual. A ver.
Bueno, tuve a doctor Esteban, Caleb Esteban Reyes. No quiero cerrar sin antes ¿verdad? Mencionar algo aquí. Y es que veo un comentario de Jonathan Maldonado, que habla del movimiento activista pedófilo referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños. Jonathan, yo te invito a que escuches otros, no te conozco. Y se interpreta de una manera el mensaje, pero quiero dejar esto bien claro. Antes de emitir cualquier comentario u opinión, siempre es importante buscar sobre ese particular. Es por esto que yo invité a un profesional, a un psicólogo clínico con una preparación académica increíble, ¿okay? Porque yo no soy médico, yo no soy psicólogo. Y tenía demasiadas lagunas en mi mente sobre la perspectiva de género. Por diversas razones, no solamente por lo que se habló en los pasados debates, incluyendo el que hubo anoche, ¿okay? Esto lleva mucho tiempo. Yo crecí en la iglesia, tengo mi fe en Dios, soy cristiano, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de llegar a esto, tener este acceso a estas personas que son profesionales y ampliar, tratar de aportarle a mí. Con las confusiones que estos temas me han generado por diversas razones, pues tratar de buscar respuestas y entender los temas desde otro punto. El tema de la pedofilia, te menciono a ti directamente porque miembros de la comunidad en Puerto Rico, a quienes respeto mucho, como el doctor Miguel Vázquez, que lo tuve en un episodio en la Confusión PR hablando de diversidad de género, y ahora el doctor Caleb Esteban, entre otros, han declarado públicamente y abiertamente que no están a favor de la pedofilia, que no promueven esa conducta. Así que estipular de alguna manera que todos los miembros de la comunidad LGBT apoyan o promueven la pedofilia es absurdo, es tonto y es ignorante. Así que si esa era la posición, lo que estabas tratando de emitir con tu mensaje de texto, con tu mensaje de aquí en el chat, pues lamento decirte que sería bueno que te eduques sobre el tema. Así que espero que hayan disfrutado este episodio de La Confusión PR. Espero que ahora puedan entender qué es perspectiva de género. Todavía nos faltan muchas cosas por hablar, por tocar, y lo vamos a estar haciendo y vamos a estar trayendo profesionales de la salud mental. Vamos a tratar de comenzar a dialogar sobre este tema que genera confusión y seguramente va a seguir generando confusión, pero yo prefiero que se genere una confusión con la información, a que se siga generando la cosa con opiniones y con cosas que no son. Y hoy me di cuenta de ese pequeño detalle. Así que les deseo que tengan una excelente noche. Gracias por apoyarme, por haberse conectado. Compartan esto porque yo creo que es justo y necesario que compartan este mensaje para que más personas pues entiendan o traten o quieran como que adentrarse un poquito más a entender este asunto que tanto nos está tocando. Y by the way, hago este paréntesis, encontraron un cuerpo de una dama asesinada vilmente, la identificaron por su dentadura, etcétera. Se está diciendo que es hija de yo no sé quién. A mí no me importa de quién era hija ni nada por el estilo. Lo que me importa es que es una muchacha, es una mujer, es una joven puertorriqueña que seguramente tenía un futuro prometedor. Y se ha planteado que no están diciendo cuántos hombres han muerto y cuántos hombres han sido asesinados. Hay una gran diferencia. Y el punto es aquí. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas por hombres, por sus parejas, por hombres machistas? Versus cuántos hombres han sido asesinados porque sus mujeres lo mataron. Sí, ha habido uno o dos casos que cuando entrevistan a la mujer, y no estoy justificando, pero cuando entrevistan a la dama plantea en su deposición que fue abusada por años y años y años y años, se cansó y asesinó al hombre. Así que el problema está en minimizar el tema de los asesinatos que han ocurrido contra la mujer. El problema está en minimizar en la importancia de este tipo de temas, como es la perspectiva de género, como es la igualdad, como es la equidad. Tenemos que tener una mente amplia para hablar de estos temas sin problema, ¿está bien? Así que gracias por haber participado, gracias por estar aquí. Veo que están comentando ahora, pero bueno, ya llevamos 43 minutos, así que linda noche, esto es La Confusión PR, espero que vuelvan a conectarse y que compartan este video. Gracias y buenas noches.